Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
Desde la infinita humedad barcelonesa, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy Maritxu Olazábal y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos días, los que van del 16 al 22 de septiembre en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Una semana más, ya estamos tomándole el mando a CJ.
Sí, y tú dices muy, muy húmeda la Barcelona, pero aquí también estamos con lluvias torrenciales y yo muy triste de que se vaya el calor, he de decirlo.
Yo no, aquí estamos con calor y un 80% de humedad, lo justo que necesitas para acabar saliendo a la calle con el cuchillo jamonero.
Actualidad. Estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
En fin, si os parece, empezamos con las renovaciones y las cancelaciones que se han dado esta semana, y es que hay un montón de títulos. Por un lado, se ha renovado Gossip Girl por una temporada segunda. Es gracioso porque nosotros aún no hemos visto la primera, pero ¿qué más ha llegado?
Pues la verdad es que ha sido una semana de muchas renovaciones, solo Asesinatos en el Edificio, que teníamos la duda de qué pasaría, si sería una miniserie o sería una temporada única, pues ya antes de que concluya esa primera temporada han dicho que renueva, así que no sabemos si será como un nuevo caso o si este caso que tratan en la primera temporada no se zanjará del todo, pero bueno, la serie parece que ha funcionado muy bien y continuará. Luego hay una renovación de Star Trek Picard, que bueno, la han anunciado ellos como renovación, pero realmente cuando se anunció la segunda temporada, anunciaron dos temporadas, es decir, que esta tercera temporada estaba ya prevista, pero bueno, es bueno saberlo y recordarlo a nuestro oyente que Picard va a seguir. Y luego esta serie con título raro que es High School Musical, The Musical, The Series, va a tener una tercera temporada. Y Got Trouble, que es una serie que es un spin-off de The Fosters o Familia de Acogida, como se llama aquí en España, va a tener una cuarta temporada y se estrenó hace poco en Disney Plus, o este mes se estrena la tercera temporada. Así que, bueno, pues ahí va avanzando poco a poco esa serie.
Pero no todo son renovaciones. Narcos México ya ha avisado más que se va a cancelar, que se va a finalizar en la tercera temporada, así que van a cerrar la historia. Pero tenemos más malas noticias de esta semana, ¿verdad?
Efectivamente, una serie de animación bastante cookie, bastante simpática de ver, como es Final Space, pues termina después de su tercera temporada. Y luego quizá la que nos ha pillado un poco más por sorpresa ha sido la cancelación de Generation, esta dramedia sobre la generación Z que tenía HBO Max. Y sobre todo es llamativo porque es la primera cancelación de una serie original de HBO Max. Todas las series que han tenido, incluso otras que quizá han tenido menos repercusión, como puede ser Made for Love o Love Life, pues han renovado, The Flight Attendant, Gossip Girl, Hacks también han tenido esa renovación, y bueno, pues se queda este Generation, que ya os digo, yo me sorprende por eso, porque las críticas habían sido buenas, y en comparación, por ejemplo, con Love Life o con Made for Love, me daba la sensación de que había hecho más ruido. No sé si tú también tienes esta percepción o quizá es porque a nosotros sí que nos ha llegado en HBO España y otras no nos han llegado.
Yo estaba convencidísima que Generation estaba renovada por una segunda temporada. O sea, era de esas cosas de no lo pongo en duda. O sea, y cuando me enteré de la cancelación, de hecho fui a mirar en plan, pero ha pasado algo fuera de lo normal. Y no, es que pues una cancelación ordinaria. Lo que pasa es que en mi cabeza estaba renovadísima. Yo, al final son estas cosas de los sesgos de los entornos, pero me daba la sensación de que Generation había levantado suficiente rumorcillo y suficiente voces como para que, en fin, fuera una serie renovada, pero parece ser que no.
Pues efectivamente, muerta queda.
Lo que sí viene es que la extraordinaria playlist de Zoey había sido cancelada tras la segunda temporada, pero hay noticias nuevas.
Efectivamente, le dio con la guadaña a NBC la primavera pasada y llevaba bastante tiempo ahí como con el run de si la renovaban o no. Le pasaba un poco como a Manifest, y también Clarice ha sido la otra que está, y esa por el momento todavía no ha sido renovada. Estaban como las tres siempre en esa burbuja desde la cancelación de si alguien la retomaba. Pues ha sido Roku Channel, que son unos dispositivos de streaming de una marca japonesa que están intentando pues abrirse, además de al negocio, digamos, más tecnológico, pues también a la producción propia. Y esto será su primera ficción propia. Y lo van a hacer en forma de película. Se va a llamar La extraordinaria Navidad de Sowie. Y lo que va a contar, pues va a retomar la trama de donde se quedó. O sea, no va a ser una historia totalmente independiente. Efectivamente va a retomar la trama donde terminó la segunda temporada, pero lo van a llevar a Navidad y van a hacerlo así como un especial. Y bueno, queda la cosa de que probablemente, si funciona, pues continuarán haciendo más.
Yo ya dije como el 20 de agosto que estoy completamente con el mood navideño este año, así que contad conmigo en esa peli especial, segurísimo. Lo otro son 30 monedas, nuestra serie patria. ¿Qué novedades tenemos?
Pues oficialmente no está renovada por una segunda temporada, pero llevábamos mucho tiempo con el run de que efectivamente se estaba trabajando en ello. Y bueno, Ale de la Iglesia tampoco se ha escondido, pues hace poco tuiteaba una foto de los guiones de segunda temporada, del 1 al 8, pero como digo, no había esa confirmación oficial porque, a ver, para quien no sepa cómo va un poco esto, puede pensar, bueno, pues si está escribiendo los guiones, ¿por qué se va a hacer? No, porque mucha cadena, y sobre todo eso lo hace mucho HBO en Estados Unidos, y supongo que aquí lo han importado esa forma de trabajar, lo que hacen es que encargan el desarrollo de una segunda temporada y cuando ya tienen todo el material deciden o no. Ejemplo, Territorio Lovecraft también tenía desarrollada la segunda temporada y se decidió que no se seguía adelante. O sea, que no tiene por qué ser un indicativo 100% confirmado de que se va a hacer. Pero nosotros en Fuera de Series sí que hemos ido oyendo a través de diferentes fuentes que el rodaje está muy, muy cerca de comenzar y que, bueno, para el mes de octubre ya probablemente estén allí en el pueblo de Pedraza grabando la serie 30 Monedas. Así que nosotros creemos que podemos poner la mano en el fuego de que sí que se va a hacer esa segunda temporada de 30 Monedas.
Pero no es todo bueno, traemos una de cal y una de arena. Por un lado, esta semana tenemos que avisar del fallecimiento de Jordi Rebellón, ese actor que lo vimos en TV3, en Hospital Central, en Telecinco, en La Nacional, pero que lo habíamos visto en Estación en Jazz cuando yo era una cría, y es que, pues eso, Jordi Rebellón ha fallecido esta semana.
Sí, además es una noticia especialmente triste porque era joven, tenía 64 años y bueno, pues ha fallecido por un derrame cerebral del que no se pudo recuperar por un ictus y es una noticia muy triste porque, bueno, todos le recordamos con mucho cariño por ese Dr. Vilches, pero también por otras apariciones en serie de ficción, por teatro, ha hecho mucho y la verdad es que es una pena.
Por otro lado, la semana pasada hablábamos de la baja de Odenkirk en la serie porque había sufrido un pequeño infarto, decía él, pero bueno, parece ser que ya está como una lechuga.
Sí, comentábamos, no sé si como una lechuga, pero por lo menos se ha reincorporado al rodaje. Comentábamos la semana pasada que lo que estaban haciendo los productores era rodar todo lo que podían sin Bob Odenkirk porque todavía no se había reincorporado. Pero poco después de hacer el streaming de la semana pasada, ya el propio Bob subió una foto a redes sociales diciendo que se reincorporaba. Así que respiramos aliviados porque sabemos que en Fuera de Series todos nuestros oyentes son muy, muy fan de Better Call Saul y sobre todo que le tiene mucho cariño a nuestro Saul Goodman. Así que es una buena noticia, más allá de por el propio egoísmo de que la serie está en camino y que se va a rodar pronto, bueno, pues saber que está suficientemente recuperado como para volver a rodar.
Por otro lado, hay dos nuevos anuncios. En primer lugar, una novedad española de Netflix.
Se llama Las Últimas de la Fila. No, Las Últimas de la Fila no, Las de la Última Fila, que es diferente.
Sí.
Lo otro era un grupo de música. Es una serie que, bueno, sabíamos que Daniel Sánchez Arévalo estaba colaborando con Netflix para desarrollar una serie después de que ya había hecho una película con ellos y ahora sabemos ya por fin en qué consiste esta serie, que es sobre un grupo de chicas treintañeras que todos los años pues, hace el típico viaje de estas juntas, etcétera, pero este año ese viaje, pues, especial porque una de ellas ha sido diagnosticada de cáncer. Entonces, sí que nos presentaron el reparto entre las que vemos a Aicha Soarana, que la conocimos sobre todo por Reyes de la Noche. También está Mariona Terés, que la recordaremos por Paquita Sala o Veneno, por ejemplo. Y bueno, pues las vemos en la primera foto promocional, todas ellas rapadas, suponemos que en solidaridad con esa amiga del grupo que tiene cáncer, así que bueno, pues ya iremos viendo cómo se desarrolla todo este proyecto.
Y los Batman maníacos están de celebración porque el archivillano pingüino va a tener su propia serie, parece ser.
Sí, es un proyecto todavía en desarrollo porque ya algunos medios han tirado las campanas al vuelo como que se va a hacer. Por ahora está en desarrollo, pero tiene pinta de que puede ser bastante probable que se lleve a cabo. Está por ahí detrás J.J. Abrams y se ha hablado también de que se está en conversaciones con Colin Farrell para que interprete al pingüino y hagan pues este spin-off de The Batman, que repito el de The Batman porque esta nueva itineración de Batman no es Batman sino The Batman con su artículo delante, y dicen, lo describen como una serie un poco rollo Scarface. Veremos a ver en qué queda la cosa,
En qué queda. Desde luego el personaje del pingüino es un caramelito, así que a ver en qué queda. Pero vienen un montón de fechas. Empezamos con el estreno de Ana Tramel en Televisión Española el próximo martes 21 y llegan un montón más.
Efectivamente, ya hablamos de Ana Tramel la semana pasada con motivo del Festival de Vitoria. Pues bueno, ya han puesto fecha, martes 21 la tendréis en prime time. Y bueno, pues una serie, yo creo que se deja, sin ser una serie que te vaya a cambiar la vida, yo creo que es una serie que se merece que le demos una oportunidad y estaremos pendientes. Luego llega otra que está, tú tienes muchas ganas, ¿no, Marichu?
Sí, yo soy una, desengañémonos, con The Good Doctor, que es la que viene ya con una quinta temporada, que es para alucinar, nos llega a XN el 5 de octubre. Y yo además es de estas series que cuando no está no me acuerdo de ella, pero cuando va a venir es como, oh Dios mío, necesito verla ya. Así que The Good Doctor la tenemos en nada. El que estará muy contento es CJ.
CJ y la mayoría de nuestros oyentes, también nuestro compañero Luis Aceituno, Aloña, mucha gente que con esta fecha, 8 de octubre, vuelve Succession, temporada 3, y bueno, pues ya han lanzado también algún avance que lo podéis encontrar en nuestra web, y tiene bastante buena pinta y sobre todo pinta de que va a ser el gran estreno con el que se va a promocionar la plataforma que, o sea, se estrenará de hecho la temporada como HBO España, pero luego mutará a lo largo de la temporada en HBO Max, y yo creo que va a ser una de sus grandes bazas para este lanzamiento.
Soy muy fan de la estrategia que han hecho con el cartel promocional, y es que están todos como, bueno, yendo, caminando en grupo, pero entonces, claro, ves una persona adelante, uno a su izquierda y uno a su derecha. Entonces, para volvernos directamente con paranoicos, han decidido que en lugar de hacer un cartel van a hacer cuatro intercambiando las posiciones. Con lo cual, no se puede hacer ningún tipo de lectura de, bueno, si está a su derecha, ¿será que es el importante? Olvidaros, hay cuatro versiones de carteles. Así que todas las hipótesis tienen cabida. Y cerramos con el estreno de Ojo de Halcón.
Efectivamente, la nueva serie de Marvel que ya tiene fecha será el 24 de noviembre cuando se estrene y se va a prolongar su emisión prácticamente hasta las Navidades. Entendemos que ahí hay un poco de ese tipo de estrategia y creo que va a haber cierta pausa entre qué pasaría así, que es la que está actualmente emisión, y Ojo de Halcón, tampoco mucha, pero bueno, yo creo que han querido reservarse a las Navidades, que es esa fecha jugosona para hacer caja y que la gente diga, vamos a renovar la plataforma y una suscripción anual nueva, pues eso, tener más Marvel, y tenemos ahí, de hecho también había tráiler oficial en el que vemos se intuye esa trama que parece que Clint Barton, pues, en cierto modo va a dar el testigo del universo Ojo de Halcón a Kate Bishop, que es una arquera joven de 22 años y que quiere ser una superheroína, y le vemos ahí colaborando junto en ese tráiler, así que parece que un poco la trama va a ir por ahí, en esa sucesión del poder del arco.
Pues si os parece, hacemos una pausita, como hicimos la semana pasada, ya sabemos, corte, ¿cuál es tu serie del momento? Se trata de preguntar a gente que nos importa su opinión, en este caso Borja González Santaolalla y Diana Rojo, que ya lo sabréis de sobrísimas, pero son los creadores de Lumenia, que terminó la cuarta temporada la semana pasada o el pasado domingo en A3 Player Premium. Así que os dejamos con Borja y Diana, los señores de Lumenia.
Es que yo voy a decir la misma que creo que cuando nos preguntaron dije, voy a decir The Good Fight. The Good Fight, mira, voy a decir The Good Fight y voy a meter también Evil, que es un poco de los mismos, pero por una cuestión que me fascina, y es que The Good Fight tiene todas las cosas que me gustan, aparte que me flipan todo lo que tenga que ver con abogados. Evil tiene todas las cosas que me gustan porque me flipa el género, pero tiene una cosa que es que no son maniqueas en ningún sentido. O sea, una serie de abogados que te plantee temas tan diversos, tan de actualidad y tan... que son polémicos y que no se case con nada, o sea, que te dé razones para ambas cosas, o sea, que te argumente todo, es la hostia. Me parece increíble, me parece súper inteligente. Y en Evil, una serie con tantos clichés de género abiertamente... procedimental, o sea, ¿no? De un hoy, ¿no? Cada día, un caso y tal, que a la vez te dé la vuelta a todo, que tenga esos personajes también construidos y tal. O sea, me parece como dos series creadas por las mismas mentes, las cuales adoro, me parecen la leche, me parece la leche, y cada día me sorprendo con lo que veo de ellos.
Muchas gracias, Borja.
Alguna mierda británica.
Ahora ya hemos quitado, pues sí, voy a decir una mierda británica de esas, porque como ya de Good Fight no voy a repetir, a mí me ha gustado mucho que he seguido todo este tiempo Line of Duty, porque y un poco, pues mira, por razones también parecidas, ¿no? Porque, o sea, creo que es una serie, primero, que el policíaco inglés me gusta mucho, creo que tiene una cosa ahí como que la gente cuando lo ve o se juzga como un poco frío, ¿no? Parece frío que los personajes, pero creo que vas como, es un tipo, no sé, me parece que es una serie que vas creciendo mucho con los personajes en acción, viéndolos en acción, sin necesariamente tener que conocer tanto de su pasado, de su vida privada desde el principio de la serie. Eso me parece que es valiente y está bien. Y luego, sobre todo, pues que tiene todo lo que tiene que ver con la moralidad de los personajes, con el lado oscuro del ser humano y el lado luminoso, creo que convive muy bien. Y no, sin tampoco entrar a juzgar o hacer una tesis de esto está bien, está mal, es como, o sea, te hace, a mí me vuela la cabeza, o sea, cada temporada, cuando empieza, no sabes muy bien si un personaje es un villano, no es un villano, la palabra villano de repente ya deja de tener sentido en esta serie, porque... No se trata de villanos o gente que hace bien las cosas, se trata de cómo en un momento dado, hay gente que se puede corromper y tener un lado a la vez bondadoso y luminoso, a mí es una serie que me gusta mucho, me interesan mucho todos los personajes que tiene, como al que está investigando la policía muchas veces, o sea, el personaje de Denton, por ejemplo, creo que es uno de los mejores personajes que he visto en una serie también, con muchísimas aristas, que te hace cambiar todo el rato, no sabes si la quieres, si no, si estás empatizando con unas cosas, si no, y a mí que me revuelva todo eso y que me genere tanta contradicción interna, me encanta. Por eso Line of Duty creo que es un policíaco, digo, de los así que haya seguido durante los últimos años, que tiene ya unas cuantas temporadas, me encanta.
Muy bien, Álvaro, pero vamos con, a ver, ¿qué más cosas? Porque hasta ahora hemos hecho un poco de situación, de lectura de situación como estamos actualmente, pero vamos a repasar un poco de qué hemos estado hablando esta semana en la web. Por un lado, el lanzamiento de Que te den Kevin, que yo reconozco que me he visto los cuatro primeros, creo que me vi en screeners, y me han sorprendido gratamente. ¿Qué le ha parecido a Luis?
Pues Luis Aceituno, que fue quien hizo la crítica, la valora bastante positivamente por cómo hace pues esta relación con la comedia televisiva tradicional, la serie. Para ponernos en situación, es una serie protagonizada por Annie Murphy, que todos la conocemos por Schitt's Creek, y aquí lo que interpreta es a una ama de casa que está un poco harta de... el Kevin del título, que es una especie de transunto de esos señores de las sitcom tradicionales que nunca hacen caso a sus mujeres y qué graciosos son porque son un lío y se llevan fatal con la familia, etcétera, etcétera. Muy en la línea de algunos que hemos visto claramente, en concreto, Kevin James y tuvo una serie que se llama Kevin Can Wait, que aquí no llegó a España, pero sí que tuvo allí un tiempo en CBS, y además él venía de hacer otra sitcom, etcétera. Y entonces el Kevin de este que te jodan Kevin, o que te den Kevin, perdón, es físicamente muy parecido. Entonces el tema de lo que trata la serie es que Annie Murphy está harta de él y va viviendo su vida en una, bueno, nos la muestran a veces en tono sitcom, pero con una mala leche y con una retranca que no se corresponde realmente con lo que son las sitcom verdaderamente, y luego con una parte como más de drama. Entonces va haciendo un juego con los elementos, un poco como hacía WandaVision, y quizá va bastante conectado con eso de pues cómo es el género y cómo lo que se cuenta delante de la pantalla no tiene nada que ver con lo que hay detrás.
Está muy bien, además, el juego que hace cuando habla de comedia es formalmente es la sitcom de la que estamos acostumbrados, por luces, por cámaras, por todo, y en el momento en que salta a, bueno, me estoy saliendo de la comedia, cambia completamente el lenguaje narrativo. Es muy interesante, la verdad, cómo plantea ambas cosas. Yo os recomiendo que la arranquéis. Pero eso no es todo. Como comentábamos en el corte, Loimeli ha acabado la cuarta temporada.
Y bueno, no vamos a decir mucho por si, bueno, yo creo que quien esté al tanto de Loimeli sabe cómo ha terminado la temporada, con qué evento, pero no lo vamos a decir por si hay algún rezagado, porque yo creo que es una de esas series, Loimeli, que mucha gente no le da la oportunidad, pero que cuando se la dan le acaba gustando mucho. Es una temporada que le ha gustado mucho a Bea, que ha sido quien ha hecho la crítica. A ella repasa pues un poco todos los highlights de esta temporada y que ha sido lo que más le ha gustado y lo que menos. Como comentamos al principio de la temporada, ha crecido en cuanto a duración y por tanto ha tenido mucho más espacio para desarrollar desde trama secundaria la profundidad de las dos protagonistas, y han entrado quizá mucho más en drama, y eso ha sido una de las cosas positivas de esta temporada. Además, tenemos en la web, para quien sea fan de Loimeli, una entrevista con Carol Rovira, que es una de sus protagonistas, y también otra con los creadores de Loimeli, que por eso teníamos con ellas ese corte de audio contándonos cuál es su serie favorita del momento. Así que tenéis en fueraserie.com un montón de información de Loimeli.
Loimeli se ha atrevido con un nuevo formato, parece ser que le ha funcionado, y tenemos a HBO con esa grabación de Secretos de un Matrimonio. La ha visto Luis y nos dice si ha sido necesaria o no.
Y comenta que sí, que había muchas dudas respecto a pues eso, a revisionar una obra de alguien tan grande como Bergman, pero finalmente, pues bueno, le parece que consigue mantenerse muy, muy, muy pegada a lo que era la escaleta del primer episodio de La Secreto de un Matrimonio original, que prácticamente calcada, pero que a la vez los temas que introduce sí que se va notando pues esa revisión de las relaciones sentimentales, que no son lo mismo cuando se hizo la serie original que ahora ya en este punto de 2021 en el que estamos. Entonces que sí que merece la pena darle ese primer acercamiento a Secreto de Matrimonio, y veremos a ver cómo va evolucionando.
Y por último, una intensita Marichu Olazábal ha hablado de Condena, con el título Si solo ves un drama este otoño, que sea Condena.
¿Y qué te parece, Marichu? Ahora en retrospectiva, ¿crees que te has venido muy arriba? O cuéntanos,
no.
¿Por qué solo hay que ver ese drama?
Solo hay que ver ese drama. Son 3 episodios de una hora, es maravilloso. Está protagonizada por Sean Bean y por Stephen Graham, al que conocemos sobradamente de un montón de series inglesas. Es un serión. Sean Bean se casca un papelón increíble, hace de señor de mediana edad que tiene un problema con el alcoholismo, se le va de la mano el volante y mata a alguien accidentalmente. Una de esas situaciones de, abro muchísimas comillas, nos podría pasar a cualquiera, pero quiero decir, a alguien que no parece que viene del entorno delictivo, que acaba en la cárcel. Y Stephen Graham hace de funcionario de prisiones al que le ponen entre la espada y la pared. Son solo 3 episodios, narran 2 años de vida carcelaria. Y es un serión increíble. Tiene una tensión, una cantidad de contenido por escena. Yo reconozco que la vi poniendo el pause en plan, esto me está dando mucho agobio. Yo estoy muy tensa. Así que la tenéis que ver, son solo 3 episodios. Se ve en una tarde tonta y es un serión increíble.
Pues ahí queda la recomendación de Marichu.
Ahí queda la recomendación nada objetiva de Marichu, intuyo también, es verdad, ¿eh? Es BBC y es criminal carcelaria. Veamos, ¿qué está pasando en Telecinco con las series, con el prime time? ¿Qué está pasando en esa casa?
Bueno, pues hay un jaleo enorme. Voy a intentar resumirlo muy rápido porque al final es bastante, como se suele decir, long story short. Básicamente, Telecinco lleva arrastrando un drama que es que dejó marchar a Pasapalabra por un lío de derechos que hubo con la productora original británica, etcétera. No llegaron a un acuerdo y dijeron, pues nada, no se hace más Pasapalabra. ¿Qué pasa? Que Pasapalabra se fue a Antena 3, consiguió llevarse a todos los fans que tenía en Telecinco en el mismo horario, y Telecinco tiene un hueco muy difícil de cubrir. Lo ha intentado con Sálvame Tomate, lo ha intentado también con Alta Tensión de Cristian Gálvez, hace tiempo tuvo otro programa de Cristian Gálvez, y no hay manera de debatir a Pasapalabra. Entonces, lo que anunció la semana pasada era que iba a adelantar su prime time de una forma un tanto rara, porque mantenía el informativo a las 9, entonces la gala del reality de turno, la que en este caso es Secret Story, pues lo sube a las 8, hace una hora y luego sigue. Todo esto, que en su mente sonaba espectacular, ha derivado en un lío de narices que le ha salido fatal en cuanto a audiencia. El lunes hizo esta primera prueba poniendo un trozo de Secret Story y luego El Pueblo, y le salió mal, pero es que el martes pues tuvo lo mismo, Secret Story y luego Madres, y Madres se ha hundido por completo. Así que pinta mal para Telecinco. Yo creo que van a ir rediseñando esta estrategia con el tiempo, pero está siendo interesante de ver.
El poder del rosco se les va a cargar las noches, es una cosa increíble. En fin, uno para gobernarlos a todos. ¿Qué está pasando en Televisión Española? Que ha desaparecido el Televisión a la Carta y que le van a dar a tope con RTV Play, ¿no?
Creo que es algo que ha tenido por ahora muy poca prensa y que, bueno, yo creo que a la gente le puede gustar mucho. Efectivamente, lo que llevan tiempo trabajando en esto, el RTV a la Carta estaba ya pues un poco obsoleto, y lo han mutado en esta nueva plataforma que se llama RTV Play. Lo interesante de esta nueva etapa es que no solo van a estar recogidos los programas y series que podemos ver en la televisión lineal, sino que van a hacer producción propia y van a comprar series extranjeras de catálogo para que estén pues como si fuese una plataforma tipo Netflix, tipo Amazon, etcétera, pero al ser de la televisión pública, pues es una plataforma en abierto y gratuita. Entonces, es muy interesante pues que tenemos un catálogo con series extranjeras, además muy, muy bien seleccionadas. Pues, por ejemplo,
no hay una mala, ¿eh?
No hay una mala. Lanzan las primeras son los Darrell y Years and Years, pero es que luego vienen Baron Noir, Harlots and Real, que no se ha emitido entera en España, yo tengo interés a ver si la emiten o no, Top of the Lake, Happy Valley, Paul Dark, Victoria, Guerra y Paz, o sea, son todo titulazos. También hay películas, y la mayoría españolas o europeas, pero pues vamos a poder ver O que Arde, Entre Aguas, Madre, y luego también van a comprar documentales, entre ellos el de O.J. Simpson, el de Made in America, que fue el que ganó el Oscar. Y entonces, de repente, es como, no va a ser una bomba de muchísimos contenidos, pero todo lo que han metido parece muy interesante. Y a mayores de todo eso, pues vamos a tener también producción propia. Empiezan con una cosa que se llama Edelweiss, que yo sé que Marichu tiene muchas ganas.
Marichu está encantada y tiene muchas ganas. Edelweiss fue una secta entre los 70 y hasta casi el año 2000 que, en fin, tuvo mucha canelita, y un documental hecho por Televisión Española de True Crime al final. O sea que bastantes ganas. Llega el 22 de septiembre y a mí me van a tener en RTV Play ahí dándole al botoncito. No es porque lo haya escrito nuestro Álvaro, pero os recomiendo muchísimo que echéis un ojo al artículo que escribió para Fuera de Series, que yo, como buena garrula que había bebido aislada, me había enterado poquito de qué había pasado con RTV Play, y me ha hecho una actualización maravillosa en el artículo de la web. Así que echarle un ojo y acompañadme el 22 de septiembre con Edelweiss, porque vamos, voy a estar ahí. No ha sido lo único, y es que los Emmy están ya a la vuelta de la esquina. Este domingo viene la gala, pero han venido los premios para la parte creativa, los Creative Emmys. ¿Cómo se está cosechando el asunto?
Lo cierto es que Y los Creative Emmys pues tienen esa parte como de premios menores, pero no deja de ser pues una buena forma de ir metiéndonos un poco en calor, ¿no? Y Gambito de Dama ha ganado 9 premios y entonces es la que ahora mismo está pues siendo la joyita o la gran favorita. También de Mandalorian tiene bastantes premios, tiene 7, pero es cierto que The Mandalorian es quizás de ese tipo de ficciones que lucen más en los apartados técnicos que luego llegan a tener ese empujón final.
Sí.
También ha habido premios para Ted Lasso, para Pose y para Bruja Escarlata Visión, que suponen los primeros Emmy para Marvel. Sí que Disney Plus ya tuvo pues precisamente con The Mandalorian, pero Marvel como tal nunca había tenido estos premios, estos semi. Así que es bastante interesante. Y luego, en cuanto a plataformas, cadenas, Netflix es la que va liderando por el momento, tiene 34 estatuillas, y la siguiente, con bastante diferencia, Disney Plus, que tiene 13 premios. Entonces hay una gran diferencia, pero bueno, al final esto es la cantidad, pero la calidad es quien se lleva este domingo los jugosones, que son mejor drama, mejor comedia y mejor miniserie.
Sí, no, digo, las categorías mayores vendrán el domingo, pero luego cuando veas una serie que ha sido premiada con 8 gritones de Emmys, pues vienen porque sacan en las técnicas, o sea que...
Sí, pero luego en estas galas, que además hicieron varias galas el fin de semana pasado de los Creative Emmys, sí que ha habido algunos premios como que son también interesantes o curiosos. Maya Rudolph, por ejemplo, ha sido la primera persona en ganar 2 premios 2 años consecutivos. Uno es por actriz de doblaje por Big Mouth y otro por episódica, por actriz invitada, mejor dicho, en Saturday Night Live. Estos 2 premios los ganó el año pasado y los ha vuelto a ganar este año. Y luego hubo uno que tuvo cierta polémica o cierto chascarrillo, y es que Claire Foy, después de haber ganado el Emmy como actriz protagonista, este año lo ha ganado como actriz invitada por The Crown, porque tuvo un pequeño mínimo cameíto de, yo creo que era como un minuto, que era como una especie de aparición del pasado, y la verdad es que dejó esa sensación como que se lo han dado más por el nombre que por realmente haber hecho una aparición memorable en esta temporada de The Crown. ¿Tú qué opinas, Manichi?
A ver, Otim, opino que si yo estuviera nominada al lado de esta señora por ese papel, me enfadaría mucho. Pero como súper fan de Claire Foy en el papel de The Crown, es que me da igual, como si la quieren poner solo porque ha aparecido en los títulos de crédito, lo reconozco. Así que la Marichu objetiva dice que, hombre, si empezamos a entrar con estas, pues efectivamente, pues eso, pues ponedla cada año, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Pero es que es Claire Foy y lo hizo muy bien. ¿Qué más series ha habido? Porque Queer Eye se ha llevado otra vez como mejor reality.
Se lo ha llevado Queer Eye, efectivamente. Luego yo creo que una que se van a alegrar bastante nuestros oyentes es Love, Death and Robots, que se llevó el premio a mejor programa de animación en formato corto, mientras que la mejor serie animada de este año fue Primal de Adult Swim, que aquí la tenemos en HBO España. Y luego RuPaul se ha convertido en la persona, el ganador negro con más premios de la historia de los Emmy y la mayor racha en presentador de reality de competición, que lleva ya 6 años consecutivos ganando. Y hay que ver si su programa RuPaul Drag Race consigue en la gala principal ganar el premio a mejor reality, lo veremos.
¿Qué ganas tengo de que Love, Death and Robots reconozcan el entorno en el que viven y vean que hay un montón de mujeres escribiendo ciencia ficción, adapten por fin relatos de mujeres y pueda dejar mi boicot a la serie y empezar a verla, porque me tienen un poco quemada? Pues con eso, si os parece, cerramos un poco la actualidad. Los Emmys hablaremos mucho más de ellos. De hecho, la semana que viene tendréis un programa hablando exclusivamente de los Emmy, justo después de la gala. Así que nada, seguiremos haciendo el salseo y seguiremos haciendo el comentario.
Vodafone Televisión recomienda.
Pues vamos con la sección Vodafone Televisión. Es el momento en el que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. Álvaro, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Pues esta semana yo me voy a quedar con una serie de Amazon Prime que es Nine Perfect Strangers, que está ahora mismo en su recta final. Y bueno, como no lo habíamos comentado en episodios anteriores, yo creo que es importante destacarla porque está siendo bastante interesante y bastante adictiva. Para quien no lo sepa, es una serie que se basa en un libro de Liane Moriarty, que es quien hizo el libro en el que se basaba Big Little Lies, y tiene un poco este rollito de mezclar el drama con elementos de thriller y todo en ese entorno de un retiro espiritual de dudosa confianza que se llama Tranquilum House y que yo tengo muchas ganas de visitar. Un dato así que voy a lanzar como a modo de curiosidad es que Tranquilum House se supone que está ambientado la trama de la serie en California, pero yo estoy investigando y esto está en Australia, es un Airbnb que se puede contratar con un precio que cada día va subiendo, pues se va poniendo por las nubes porque está gustando mucho la serie y cuando yo lo he consultado es como unos 4.000 euros por noche, pero he de decir que son 16 camas, así que si juntáis un grupo majo de amigos, 16, os vais a Australia, os sale la noche como a 230 y pico euros, creo, así que tampoco está tan caro. Tú, Marichu, ¿qué nos recomiendas?
Pues voy a comenzar con lo que hacemos en las sombras. La verdad es que mentiría si no digo que estoy enganchada a ella. Es el éxito que nos llega de la mano de HBO España y que semana tras semana nos sirve para desconectar completamente. Son 4 vampiros y un humano compartiendo casa en Estados Unidos y básicamente viviendo locuras. Es divertidísima para aquellos que en su día visteis la película original, ya estáis comprados. Para todos los que no os habéis enganchado, tenéis las 3 temporadas en HBO. Es un placer y es sin duda la media hora de desconexión diaria. Pero no podemos olvidar en Disney Plus el próximo 22 de septiembre y El último hombre, basada en la aclamada serie de DC Comics de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. Al final nos habla de un mundo postapocalíptico en el que un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromosoma Y, salvo a un hombre cisgénero y a su mono. Es una historia extrañísima que tiene bastante buena pinta y que si le echáis un ojo, la verdad es que tiene pinta de tentarnos mucho. Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más, además de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime.
Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos.
Pues vamos con las preguntas de los oyentes una semana más. Álvaro, ¿qué nos han hecho llegar esta semana por vía mensaje? Por cierto, muchas gracias a todos los que nos dejáis mensajes y preguntas.
Pues José Manuel Díaz González tiene una pregunta que a ti creo que te va a escocer un poquito porque dice lo siguiente. ¿Creéis que merecerá la pena La rueda del tiempo o que se quedará en otra Sombra y hueso? Así que dardazo de la literatura fantástica, Marichu.
Me estoy sintiendo...
Yo voy a decir que creo que sí, que La rueda del tiempo pinta bien, pero Marichu, por alusiones...
Me siento muy dolida y muy, muy ofendida. No, a ver, entiendo lo que dice. Yo disfruté mucho con Sombra y hueso, pero entiendo que Sombra y hueso tiene un toquecillo un pelín más juvenil, mamarracho...
Cutre.
¡Oh! Iba a decir plasticoso, pero...
Vale, baratero, dejémoslo en baratero.
Sí, no, es un rollo de... Es una serie más palomitera y La rueda del tiempo no tiene ese aire. La rueda del tiempo es una saga de género que empezó Robert Jordan y que acabó Sanderson, que es mucho más seria, que es mucho más clásica y es mucho más canónica. El tráiler que viene, la verdad es que tiene buena pinta. Yo reconozco que de La rueda del tiempo he leído cosas, pero no he leído ninguna de las novelas de La rueda del tiempo. Iba a empezar con la primera de cara a la serie hasta que vi un mensaje en donde decían que tenía referencias a los 3 primeros volúmenes. A Marichu le superó el tema y decidió que primero verá la serie y luego se pondrá con los libros, que tengo muchas cosas por leer en mi vida.
Yo creo que, retomando lo que tú dices, que... la diferencia que esperamos entre Sombra y hueso y La rueda del tiempo, sobre todo a nivel visual, más allá de que sea una serie que creo que va a ser también un poco más, no más adulta como historia, sino que sí que va a interpelar un poco más a gente un poco más adulta o a
es mucho más clásica
general.
Sí,
claro, entonces que se acerque un poco más al Señor de los Anillos en cuanto a lo visual, lo estético y a lo caro, sobre todo. Yo creo que, lo que por lo que hemos visto en lo avance, pinta una súper, súper producción y Sombra y hueso se queda en algo más, pues eso, de andar por casa.
También creo que no tienen las mismas intenciones las dos series, ¿eh? Sombra y Cosa yo creo que era una serie de Netflix mucho para el nicho de Netflix y es lo que dices tú, La Rueda del Tiempo es para pues aquellos a los que les gustó El Señor de los Anillos y que tenían edad como para recordar El Señor de los Anillos cuando se estrenó.
Diego, sí, pero creo que eso era un poco la evaluación que hacemos ahora de Sombra y Hueso, pero antes de que se estrenase sí que parecía que iba a ser el bombazo a nivel de Witcher o a nivel, en fin. Vamos con la siguiente pregunta.
No hablemos de The Witcher, que luego nos envían mensajes haters y nos preguntamos por qué.
Los sicarios.
Vamos con Diego Remezal a ver qué es lo que nos pregunta.
¿Creéis que habrá un spin-off de La Casa de Papel? Yo creo que sí, que lo va a haber porque es un bombazo ineludible. No sé si lo van a anunciar muy de seguido o se esperarán un poco. Sí que se sabe que va a haber una especie de remake barra continuación barra reboot barra todavía no se sabe qué, ambientado en Corea del Sur, pero creo que el equipo español sí que debe hacer algo. Yo viendo, sin entrar en spoilers por supuesto, pero viendo estos 5 últimos episodios que han emitido, la trama de Patrick Criado creo que pide a gritos un spin-off que además, por otro lado, podría ser suficientemente parecido a La Casa de Papel, pero suficientemente diferente para que si no funcione no lastre el legado de La Casa de Papel. Creo que si hay un spin-off de La Casa de Papel tiene que ser suficientemente distinto para que no parezca que siguen estirando el chicle. Creo que ya se le ha criticado mucho a La Casa de Papel por estirarse y por durar más de lo que tal vez habría debido. Eso es, por supuesto, un debate en el que caben muchas opiniones, pero creo que sí que La Casa de Papel tiene que cerrarse y decir esto ha sido todo, el grupo, la banda como tal finaliza y luego a lo mejor pues que siga por algún otro lado.
Ya le costará a Netflix, de todos modos, dejar esa marca, ¿eh? Lo que ha removido La Casa de Papel en el mundo, en fin, ya lo querría para mí un mes de estos. Vamos con la agenda de las series. Habitualmente la narro yo, pero yo estoy haciendo BCJ, así que ¿quién hace de Marichu? Vamos a ver, Bea Martínez.
Hola de nuevo, ya soy Marichu, me encanta.
Ya eres Marichu.
Me encanta este papel.
¿Qué nos traen esta semana las series?
Pues la verdad es que viene una semana con títulos bastante potentes. Empezamos el jueves 16 de septiembre con la tercera temporada de Rocco, que llega a stream, y a Amazon Prime Video llega la segunda temporada del Juego de las Llaves. Luego, el viernes 17 de septiembre, llegan títulos como la tercera temporada de Sex Education a Netflix, que yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas. Llega también a Netflix el Juego del Calamar, que por lo que hemos comentado antes, yo sé que Marichu tiene muchas ganas de verla, aunque no entendamos nada. Y luego llega la segunda temporada de The Morning Show a Apple TV Plus con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. De ahí pasamos al domingo 19 de septiembre, que llega la segunda temporada de Work in Progress a Movistar Series. Y damos un salto hasta el martes, que llega a Filming Los Testigos, que también sé que es una serie que quiere ver Marichu por encima de todo, se le acumulan. Y también llega la séptima temporada de Younger a TNT. Y ojito con el miércoles, porque el miércoles llegan series que bueno, llegan bastantes títulos potentes. Disney Plus lo ha apostado todo al miércoles 22 de septiembre porque llega y El Último Hombre, que es la serie que han comentado antes Marichu, llega también Star Wars Visions y llega la décima temporada, por fin, llega la décima temporada de American Horror Story, que está bajo el subtítulo de Double Feature. Y luego también Netflix llega, estrena la cuarta temporada de Queridos Blancos y Jaguar, que es su próxima apuesta española, está protagonizada por Blanca Suárez. Y eso es todo lo que trae esta semana. Como veis, la verdad es que hay bastantes títulos que darán de qué hablar, ¿no creéis?
¿Qué es lo que te tienta a ti, Bea?
Pues a ver, yo Sex Education, vamos, tengo unas ganas de verla, pero desde que dijeron que iba a haber otra, yo ya estaba ahí pendiente. Y luego Jaguar, quiero seguir viéndola porque he podido ver los screeners de los primeros capítulos y la verdad es que me ha sorprendido bastante y me ha gustado. Entonces, tengo también muchas ganas de verla. Así que seguiré viéndola cuando se estrene el miércoles.
Contando que es el juego del calamar, perdón que interrumpo, pero...
El juego del calamar
me tenéis en asco.
Es una cosa muy extraña y muy excéntrica. Tiene un resumen algo así como que le pillan a un grupo de gente, los encierran, los hacen hacer juegos infantiles, pero luego esos juegos infantiles acaban con muertos. Entonces, me ha parecido tan surrealista que es como, yo quiero ver esto. Claro. O sea, yo necesito ver esto en mi vida.
Te han cazado. Es surrealista, pero te han cazado.
Efectivamente. ¿Vale? No descarto que sean de esas series que hace que cuando llegamos al top 10 del año y yo no he podido ver nada de lo bueno, Álvaro me diga, claro, estaba viendo el juego del calamar.
Pero es verdad que no, además hubo hace muy poco una que era muy parecida en Amazon Prime que se llamaba Panic, que además la cancelaron en la primera temporada también un poco, y me recuerda también la premisa a esta que había de Alice in Wonderland, que también era, son como series escape room, de repente
totalmente
los metemos a hacer letras tal, pues bueno.
Totalmente, yo reconozco que lo que me ha traído del juego del calamar es el título, pero lo que me ha hecho quedarme con ella es ese resumen loquísimo que tiene como premisa. Muchas gracias, Beatriz.
Nada, hasta la próxima.
Álvaro, ¿tú qué vas a ver? Yo ya he dicho que me quedo con el juego del calamar, pero tú, bueno, y desde luego, ya un poco más en serio, con The Morning Shows, The Morning Show, atacaré segurísimo, y con Los Testigos también, que es Niña Secuestrada, y Niña Secuestrada es una de esas premisas que a mí me tientan. ¿Tú qué vas a ver, Álvaro?
Pues yo estaba muerto de envidia porque en Estados Unidos hayan visto mucho antes que nosotros American Horror Story Double Feature, así que esa de cabeza, o sea, el mismo miércoles la voy a estar viendo, y prioridad absoluta también a Sex Education. Me gustó muchísimo la temporada anterior y me va a gustar, espero esta última temporada también. Última temporada de que es la última hora, no de que se acaba, tranquilidad en la masa, que a veces estoy anunciando lo que no es.
Y hasta la gente escribiendo, ¿dónde has sacado esa información?
No, señores.
Pues con eso repasamos la agenda de la semana y, en fin, a ver qué es lo que hemos podido ver de aquí a la semana que viene.
Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de Fuera de Series.
Vamos con los Power Rankings, Álvaro. Los Power Rankings, para aquellos que vienen de nuevas, es un concursito que hacemos todas las semanas en donde pasamos una encuestita. Hay que marcar tres series, da igual la prioridad. ¿Cuáles son las tres series que has visto esa semana? Luego Luis se hace una pizarra con un montón de hilos rojos como en las pelis criminales y saca el resultado final de cuál es el top 10 de las series que estamos viendo los seguidores de Fuera de Series. ¿Cómo arrancamos?
Y en esa investigación, él encuentra quién es el culpable, que intenta hacer trampas y lo elimina. Yo lo dejo caer, pero no, la mayoría de la gente se porta muy bien.
Vamos a ver, dejad que tengamos cosas bonitas. Es un juego muy estúpido. En realidad, a nadie más que a los seguidores de Fuera de Series nos importa ese ranking. No rompamos las cosas.
No rompamos
bonitas,
la magia.
Por favor.
Venga, vamos con el número 10, que es Vigil, o Vigil, que como lo pronunciamos nosotros, pero en realidad es Vigil. Vigil Conspiración Nuclear, esta nueva serie británica que se ha estrenado en Movistar Plus y que entra, bueno, tímidamente al Power Ranking, pero yo creo que puede ir conquistando, porque es una serie, tú ya has visto el principio, muy de perfil de nuestro oyente, ¿verdad?
Muy de perfil, con un primer episodio muy bien tramado y además, a ver, ocurre en submarinos. Es que todo lo que ocurre en submarinos a mí ya me parece bien. Yo soy de las que me pongo a la caza del Octubre Rojo, Marea Roja, de vez en cuando, así en plan random, de voy a ver un cuarto de hora antes de dormirme. En la novena posición tenemos, y me sorprende, El Reino, que sube una posición de Netflix, sigue estando en el top. O sea, sigue habiendo gente que ve El Reino, esa serie de la que cuando se estrenó se habló bastante bien, pero parece ser que sigue llegando y mira, igual hasta conseguís que me anime a verla. En el número 8, ¿a quién tenemos, Álvaro?
Pues Walking Dead, que sigue emitiéndose su temporada actual y ha vuelto entre los muertos en el Power Ranking esta semana al número 8.
¡Qué desastre! En el número 7 tenemos Solo Asesinatos en el Edificio, que entra nueva directamente al número 7. Y de aquí, bueno, iba a decir que no se va a mover, pero solo se va a mover para ir arriba, porque es una serie con la que me lo estoy pasando muy bien.
Y fíjate que otra serie que te gusta mucho a ti, también de Movistar Plus, pero británica de origen, está en el puesto número 6, es Condena, que ya hemos hablado antes de ella y que tú la has recomendado muy encarecidamente, pues se ha dejado esta semana dos posiciones, pero se mantiene ahí en la tabla.
Truth Be Told está en el número 5, la serie de Apple TV Plus, sube dos posiciones y nada, sigue en nuestra tabla.
¿Qué pasaría si sube dos posiciones la serie de Marvel actualmente en emisión de Disney Plus.
Sí, antes os recomendaba lo que hacemos en las sombras, no es por nada, está en el puesto número 3, pero es que ha subido 6 puestos de golpe. Esto me hace muy feliz. La serie que podemos ver en HBO España se coloca en el número 3 y en el podium.
Y pierde la medalla de oro esta semana Ted Lasso, la serie de Apple TV Plus, que es el lugar feliz de mucha gente, pero baja una posición y se queda en el 2.
La pierde, pero por un digno contrincante, y es La Casa de Papel. La Casa de Papel se alza con el puesto número 1, aumentando o subiendo 5 puestos de golpe. La serie de Netflix, que parece ser que está acabando ya. Oye, se lleva un número 1. Vamos a ver cuántas semanas aguanta y vamos a ver cómo aguanta el embiste, porque son estas cosas de Netflix de estrenar del tirón, pero que se ha colocado en el número 1. Con eso cerramos la tabla. No está nada mal. Y además le ha arrebatado a Ted Lasso, así que está bien que no lo haya hecho en una semana en donde esté CJ para que no tenga que echar la bronca a nadie.
Sí, veremos a ver cuánto dura La Casa de Papel, porque como tú dices, son solo 5 episodios, así que probablemente ya para la semana que viene todo el que ha querido verla la haya visto. Por cierto, tenemos un review, Beatriz y yo, que yo creo, cierto, no es porque lo hayamos hecho nosotros, que nos ha quedado bastante bien.
Habrá que escucharlo y habrá que escucharos. Yo reconozco que aún no lo he escuchado, pero me lo comeré esta semana seguro. Si os parece, nos despedimos ya. Hasta aquí hemos llegado esta semana, pero lo hacemos con un fragmento de la entrevista que Beatriz Martínez, a la que habéis visto en la agenda, le hizo a Ana Sofía Robb con motivo del estreno de la serie Doctor Death, donde nos habla de la serie que estrena con Starzplay, que podemos ver en Starzplay desde la semana pasada. Ya sabéis, hasta la próxima. Recordad, tened mucho cuidado ahí fuera. Además, ojito, porque al final tenemos una pequeña sorpresa musical tras la entrevista con motivo del final de temporada de Luis Melia, en donde podréis escuchar a Carol Rovira. Así que quedaros.
¿Qué sabías sobre esta historia real? ¿Sabías sobre el podcast o descubriste la historia trabajando en la serie? Lo descubrí cuando me enviaron el casting. No conocía la historia antes y luego, una vez que supe de ella, vi que la serie se basaba en un podcast. Inmediatamente lo escuché y me quedé completamente horrorizada, ligeramente traumatizada e inmediatamente enganchada. Esa fue mi incursión en la historia y aún después de escuchar el podcast y hacer y ver la serie, todavía estoy asombrada de que esto haya ocurrido y de que pudiera hacer daño a tanta gente. ¿Cuál fue el mayor reto para ti en la serie, ya sea a nivel interpretativo o emocional? Creo que darme cuenta de que esto le sucedió a personas reales y todavía les está sucediendo no es algo que ya haya terminado. Las víctimas todavía están sufriendo o las familias todavía están de duelo mientras grabamos a su amigo fallecido. Así que es tan meta estar haciendo esto a la vez que las diferentes víctimas estaban dando su testimonio, yo las estaba entrevistando, porque representan a personas reales con tragedias reales y trágicas que les habían sucedido a sus cuerpos. Así que creo que ese fue siempre un elemento fundamental a la hora de grabar esto.
Acabas de escuchar Streaming, el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad seriéfila. Te puedes suscribir en iVoox, Spotify, Apple Podcast o en tu reproductor de podcast de confianza.